8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hoy desde la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en la provincia de Jaén, emisión especial dedicada en gran parte al mundo del aceite de oliva y del olivar. Y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días en la emisión del 18 de octubre de 2014. La Comisión Europea propone utilizar la reserva de crisis agrícola de 2015 para financiar las medidas de apoyo por el embargo ruso. El dinero de la reserva supone un recorte de las ayudas directas del presente año del 1,3%. La Agencia de Información y Control Alimentario ha realizado cerca de 900 inspecciones en empresas hortofrutícolas para controlar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria respecto a contratos y plazos de pago. La campaña de aceite de oliva 2013-14 se cerró con unas existencias de 500.000 toneladas de acuerdo con los datos provisionales. Algunas comunidades autónomas han empezado a abonar ya el anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2014. El IPC de alimentación subió el 0,1% en septiembre. Respecto a agosto subieron sobre todo las legumbres y hortalizas y también los aceites y grasas. Se amplía la zona restringida por el serotipo 4 de la lengua azul y no hay vacunas disponibles para el censo que sería susceptible de vacunación y por lo tanto hay problemas. Bruselas pide apoyo incondicional para los países más afectados por el embargo ruso y España prefiere continuar con las medidas de mercado. Tendremos nuestro consultorio sobre la política agraria común y la reforma de la PAC con don Fernando Miranda. Y desde Villargordo hablaremos de aceite de oliva, de la producción corta que se espera también por esta zona y proporcionaremos una serie de consejos básicos para aprender a catar el aceite de oliva. Tendremos los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, nuestra sección de historia y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
De momento seguimos bajo la influencia de los aires atlánticos del suroeste, pero este flujo de vientos ábregos va a dejar paso a una zona anticiclónica que nos traerá, a partir del día 20, una atmósfera más estable, con más sol por el norte, pero con temperaturas más bajas 3 o 4 días después.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido, el Madrid se encuentra Cinta Molina regañándonos como de costumbre. En el control central, el caudillo Orihuela. Y aquí Javier García y nuestros amigos de COPE en Jaén, encabezados por su director, David Santos. Y es el momento de recordar que se cumple un año y 22 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Hablaremos también de ello. Y ahora, unos consejos.
Muy buenos días. Tú ya sabes que lo que cuidas dura más. Una amistad, un juguete que guardas de cuando eras pequeño. Con las instalaciones de luz y de gas pasa lo mismo. Por eso Endesa presenta OK Gas y OK Luz, sus nuevos servicios de mantenimiento. Con ellos tu instalación estará en perfecto estado y ahorrarás en tu factura porque mejorarás la eficiencia de tus consumos. Infórmate en endesaok.com, en el teléfono gratuito 800 760 119 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y consigue además un 50% de descuento en la cuota del primer año si contratas antes del 30 de noviembre. Endesa, OK Gas y OK Luz.
Ahora en Hipercor tienes más de 1000 productos con un 50% de descuento en la segunda unidad. Y grandes ofertas como esta.
Lavadora de carga frontal Balay de 1000 revoluciones y 8 kilos por solo 449 euros. Y además consigues un 30% de ahorro inmediato que podrás canjear en tus próximas compras en Hipercor hasta el 2 de noviembre.
Solo en Hipercor.
A ver, Cinta, ponnos a bailar un poquito.
Bailando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando,
Y hablamos del concurso de hoy relacionado con el mundo del aceite de oliva. Nos tienen que decir la variedad de aceituna predominante aquí en la zona de Villargordo, en la provincia de Jaén. Variedad de aceituna predominante aquí es la única pregunta hoy. ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de las camisetas conmemorativas de Agropopular y, atención, otros 4 lotes compuestos cada uno de ellos de 45, repito, 45 litros de aceite de oliva, que viene a ser un poco más del consumo medio anual de una familia de 4 personas. Hay 4 lotes, cada uno de ellos de 45 litros de aceite de oliva, que nos proporcionan los amigos de la cooperativa Cristo de la Salud, desde donde estamos haciendo hoy el programa, desde las bodegas. Bodegas que todavía están vacías porque no ha comenzado la molturación. Y formas de ponerse en contacto con nosotros y de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. díganos, por favor, desde dónde nos escriben, y también su número de teléfono por si resultan agraciados, y a través de las redes sociales. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope.
¿Qué hay que hacer para abonarse?
Pues en el caso de Twitter hay que meterse en twitter.com, buscar @agropopular y darle a seguir. Y en el caso de Facebook lo que hay que poner es facebook.com y nuestro usuario es agropopularcope. Aquí hay que darle a me gusta.
Repito que están en juego 4 lotes de camisetas y 4 lotes compuestos, cada uno de ellos de 45 litros de aceite de oliva. ¿Y qué han dicho los amigos a través de las redes sociales?
En Twitter sigue en marcha nuestra campaña para recordar la ley y para pedir que se cumplan los plazos de pago, que son, recuerdo, de 30 días para los productos perecederos y de 60 para los no perecederos. Pedimos que coloquen la etiqueta o hashtag 30 y 60 días en sus tweets, como han hecho esta semana, por ejemplo, Juan Luis, que dice: desgraciadamente eso no se cumple, ni hay forma de hacerlo cumplir, no nos hace caso nadie. El lunes, por otra parte, publicamos unas declaraciones de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en las que decía: España tiene como meta incorporar a más de 15.000 jóvenes a la actividad agraria en el periodo 2014-2020. Al respecto comentaban Ignacio López y dice bien, aunque lo lidere el Ministerio, el reto es de todos, sin jóvenes no hay PAC que valga. Y Manuel Vicente comentaba que les ayuden financieramente, pero sobre todo que les guste. También anunciábamos en Twitter que desde el jueves se puede abonar el pago único por explotación y otras ayudas de la política agraria común. David Martín nos comentaba: en Extremadura la Consejería de Agricultura ya ha hecho efectivo el pago de la PAC a los agricultores de una parte hoy mismo. Y Pablo Fernández decía: efectivamente, es como el Día de Reyes, no quieres asustarlos, pero ya tiene mis zapatos la PAC.
Más cosas.
Y ya en Facebook, Ángel Carrascosa decía: esperemos que el equipo de Agropopular se dé una vueltecita por la Feria de Jaén, que celebra este sábado su día grande.
Ya nos gustaría.
Y también apoyan nuestra campaña para que se cumpla el plazo de pagos en esta red social. Es el caso de Chelo Sanfélix, que nos comentaba: yo no tengo campos, pero me gusta vuestro programa, lo oigo casi todas las semanas, y colocaba el hashtag almohadilla 30 y 60 días diciendo que paguen. Javier Arrondo comentaba que la administración cumpla los plazos 30 y 60 días y de ejemplo, y nos mandaba un abrazo desde Mallorca. Y por último, en Facebook, Diego Mangas colocaba nuestra etiqueta y decía: gracias a todo el equipo de Agropopular por el servicio que prestáis al campo.
Muchas gracias, Mamen. Vamos a echar unas cuentas.
1, 2, 3, zapatito inglés. 4, 5, 6, 7, 8.
Pues vamos a echar unas cuentas, pero antes, Mamen, el nombre de los ganadores por haber estado activos en las redes sociales a lo largo de la semana, que recibirán las camisetas.
Pues esta semana, a través de Twitter, el ganador ha sido David Martín, y en Facebook el afortunado Luis Miguel Ruiz.
Pues vamos ya con la noticia de la semana, que ha pasado bastante más desapercibida de lo que debiera. Se refiere a las ayudas directas de la PAC y a las compensaciones a los perjudicados por el veto ruso, principalmente productores y exportadores de frutas y hortalizas. Las ayudas directas, fundamentalmente el pago único por explotación que recibirán ustedes en estos meses, de últimos meses de 2014, se rebajarán el 1,3%. y con ello se pagarán las compensaciones a los productores de frutas y hortalizas afectados por el embargo ruso. Es la propuesta que ha hecho esta semana la Comisión Europea, que tiene que pasar ahora por el Parlamento Europeo. Había tres posibilidades para financiar estas compensaciones a los productores de frutas y hortalizas y a otros perjudicados por el embargo ruso. La primera, que se utilizaran fondos de fuera del presupuesto agrario, que parecía lo lógico porque es un problema que no se ha generado en el sector agrario. La segunda, que se utilizasen fondos de la PAC, pero sin recurrir a la reserva de crisis. ¿Cuáles son esos fondos? Pues cantidades sobrantes del presupuesto agrario por las multas que se han puesto a países, por las correcciones financieras y también la supertasa láctea que hay que pagar por superar la cuota de producción. Bueno, pues no solo no se va a recurrir a estos fondos, sino que los de la Comisión Europea quieren coger el dinero que existía por estas vías y lo van a sacar fuera del sector agrario y lo van a destinar a financiar problemas no agrarios. Y la tercera posibilidad y última era recurrir a la reserva de crisis. ¿Dónde está el problema? Que esa reserva de crisis se forma reduciendo el importe de las ayudas directas de la PAC, que es lo que han hecho. Entonces, a todos ustedes, oleicultores que están hoy aquí acompañándonos en Villargordo, en la sede de la cooperativa Cristo de la Salud, a los cerealistas, a todos aquellos que reciben el pago único por explotación, se les recortará el 1,3% sus ayudas para pagar compensaciones, entre otras, a las grandes y medianas empresas hortofrutícolas, que son las que enviaban los productos a Rusia y las que han resultado perjudicadas por el embargo ruso de forma mayoritaria. Y así es como han quedado las cosas. No solamente no se utiliza dinero de fuera de la PAC, sino que se coge el dinero de la PAC para pagar otros fuegos y además se reduce el importe de las ayudas directas a los agricultores y ganaderos para financiar las compensaciones a los afectados por el embargo ruso. Así es, tal y como están las cosas. Noticia que ha pasado, repito, bastante más desapercibida de lo que debiera.
Ya no puedo más.
Ha sido la noticia de la semana. Recordamos a todos los amigos de Villargordo y su comarca que estamos desde el Salón de Bodegas de la Cooperativa Cristo de la Salud, que pueden venir a ver cómo hacemos el programa y que sortearemos entre todos los asistentes unas camisetas. Un consejo.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Y voy a saludar al alcalde de Villargordo para que nos sitúe la localidad. Está aquí con nosotros don Sebastián López. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sitúenos, sitúe a los oyentes de Agropopular Villargordo.
Bueno, Villargordo, Villatorres, que es el municipio en el que estamos, está compuesto de dos, fue el resultado de una fusión que hubo en el año 75 entre dos municipios de Torrequebradilla y Villalgordo. Es un municipio que está muy bien situado, está a 20 kilómetros de la capital, Jaén, y también a unos 25 kilómetros de las ciudades patrimonio de la humanidad como son Baeza y Úbeda. Y cerca, pues, de la autovía que nos comunica Bailén con Motril, que ya, por cierto, le han quitado ese nombre.
¿De qué viven los habitantes de Villargordo?
Bueno, fundamentalmente es del monocultivo del olivar y también del sector servicios, algo del sector servicios y muy poco de industria. En su día hubo una importante industria maderera, pero con la crisis y con el derrumbe del ladrillo, pues entonces se vino abajo.
¿Qué hay que ver en Villargordo?
Bueno, en Villalgordo fundamentalmente yo creo que hay cuatro cosas que no hay que perderse. Por supuesto, la visita a las tres cooperativas que tenemos, en concreto esta del Cristo de la Salud, es una de las cooperativas más modernas de la provincia. Aquí lo estamos viendo todo. Entonces, yo creo que es una visita obligada para las personas que vengan a visitar nuestra tierra. Nuestro Museo Cerezo creo que es uno de los más importantes, no lo creo, es uno de los más importantes de la provincia y tiene ya un renombre a nivel nacional.
¿Qué hay en el museo?
Pues una pintura, en el Museo de Pintura. Y luego su gastronomía es muy importante. Yo creo que podemos presumir de tener dos de los restaurantes más importantes que hay actualmente en la provincia.
Vamos a mandar un saludo a los amigos del Tropezón, donde estuve hace ya unos meses degustando una cena pantagruélica. Un saludo para todos ellos.
Efectivamente, yo creo que ese restaurante junto con el Recreo, pues yo creo que están hoy a la altura de los mejores restaurantes, yo me atrevería a decir, de nuestro país, aunque a alguien le pueda extrañar que en un pueblo de 4.400 habitantes, pues podamos tener eso, pero es así, pero y así sí. Es reconocido.
Existe. Muchas gracias, y, alcalde.
Permíteme ya, porque si no me va a regañar luego el cura que está aquí presente.
Luego le voy a pedir que eche la bendición.
Yo creo que es de visita obligada. Por la religiosidad popular que existe en el pueblo hacia el Cristo de la Salud, la visita a la ermita. Y yo creo que cualquier villalgordeño y cualquier persona que venga aquí no puede perderse y ve a hacer esa visita, porque además es un paraje muy bonito, con unas vistas muy bonitas.
Muchas gracias, alcalde. Y vamos a escuchar música de la tierra, coro Aires de nuestra tierra de Villalgordo.
Marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame tu silencio cuando me vea llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más.
Vamos a dar un aplauso a los amigos del coro Aires de nuestra tierra de Villargordo. Luego los escucharemos. Saludo al presidente de la cooperativa que nos ha recibido en su casa, don Fernando Martos. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenido.
Arrímese usted al micrófono.
Buenos días, bienvenidos.
Pues nada, salude usted a los oyentes de Agropopular en nombre de esta cooperativa.
Bien, pues la verdad que invitamos a todo el que quiera, como bien ha dicho el señor alcalde, a que se pase por aquí, por estas cooperativas, ya que son magníficas y tenemos una tecnología punta y puntera mundialmente, porque realmente España es lo más grande que hay en el aceite de oliva.
¿Cuándo comienza la recogida de la aceituna aquí?
La recogida nosotros tenemos el día 26, Junta General, los cuales los socios dirán qué día se abre, pero aproximadamente se abrirá a primeros de mes.
Muchas gracias, presidente. Saludo al director general o al gerente, don Juan Antonio Martos Moreno. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se presenta la campaña aquí, en esta zona?
En esta zona, al principio hubo una buena floración, pero ya sabemos todo lo que depende de la agricultura, que el factor principal es la climatología. Y por desgracia vinieron unas calores que se cargó toda la floración. Entonces, con relación a las campañas anteriores, mala cosecha.
Mala cosecha. ¿Tirando la mitad de una normal o cuánto?
Bastante menos de la mitad.
Bastante menos de la mitad.
Parecía la 2012-2013, si no es algo inferior.
Eugenia, cuéntanos cómo finalizó la anterior campaña.
Pues son todavía datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios. De acuerdo con los mismos, la campaña de aceite de oliva 2013-2014 se habría cerrado con unas existencias de 500.000 toneladas. Ese remanente se sumará a la producción de la nueva campaña 14-15, en la que se espera, como estáis comentando, una cantidad mucho más corta que en la anterior, que fue récord. De acuerdo con las estimaciones que maneja el Consejo Oleícola Internacional, la producción de la presente campaña podría rondar las 875.000 toneladas. Junto con las existencias citadas, darían un volumen en torno a 1.375.000 toneladas. Esa cifra hay que decir que es inferior a la cantidad que se ha comercializado en la campaña que acaba de finalizar, en la que se han vendido más de 1.600.000 toneladas de aceite de oliva. De ellas, más de 1 millón se ha exportado a otros países.
¿Cómo se realiza la recolección aquí, don Juan Antonio?
Principalmente es una recolección totalmente mecánica, con equipos ya muy sofisticados, y las pequeñas parcelas que algunos agricultores tienen, pues las cogen en plan familiar, aprovechando los fines de semana, las vacaciones de los estudiantes, pero en el 90% es una recolección totalmente mecanizada y muy sofisticada.
¿Qué marcas tienen ustedes en la cooperativa?
La cooperativa empezó patentando la marca Santísimo Cristo de la Salud, como no podía ser de otra manera, y después pues ha patentado dos marcas más, Oliva Salud, con la cual estamos comercializando, y hemos introducido aceite ya con esta marca en Carrefour. Estamos llevando también nuestra marca a Galicia, Asturias, Santander, Barcelona, Salamanca, la parte de Andalucía, y también otra marca que le dio, que es primitiva, porque esta cooperativa empezó su funcionamiento como cooperativa empezó en un molino que le llamaban La Verja. Entonces también hemos patentado la marca La Verja. Y últimamente estamos en trámite de patentar otra nueva marca, que es Aceite de Villatorre.
Pues luego hablaremos con el catador de la cooperativa para que nos explique cómo se realiza una cata y qué hay que tener en cuenta. ¿Tienen mucho aceite de la campaña pasada o ya no?
Prácticamente está todo ya vendido. Queda una existencia que nos vamos a quedar para los socios, porque hasta que haya el enlace de la nueva campaña.
Gracias, don Juan.
Si me permite, sí. Desde aquí quisiera darle las gracias, como no podía ser de otra manera, a las firmas colaboradoras, como es el excelentísimo Ayuntamiento de Villatorre, Caja Rural, el Grupo Piralisis, Centrifugación Alemana, Sovena y Molina Agrícola, porque sin ellos estos programas no se hubieran podido realizar en este pueblo.
Pues nada, dicho queda. Seguimos en Agropopular, nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir, por cortar una rama del olivo caer, del olivo caer.
8:52 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, abrimos nuestra ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Saludo a don Fernando Miranda, que es el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y a todos los que estéis ahí en Villagordo.
Pues muchas gracias, saludos también para usted. Abrimos nuestra ventanilla y hay que recordar algo del reverdecimiento que no hayamos dicho en programas anteriores, que es lo que más preocupa y ocupa a los agricultores en este momento.
Hombre, no está mal recordarlo, sencillamente que tengan en cuenta por lo menos las reglas generales, es decir, que sepan si tienen menos de 10 hectáreas, entre 10 y 30, sobre todo porque menos de 10 hectáreas no tienen obligaciones, pero si tienen entre 10 y 30 tienen que dejar 2 cultivos, y si tienen más de 30 tienen que dejar 3 cultivos. Además, tienen que recordar también el límite de las 15 hectáreas, es decir, si tienen más de 15 hectáreas tienen que dejar un 5% de lo que llamamos superficie de interés ecológico, que estamos hablando pues de barbechos o leguminosas, teniendo en cuenta que tanto el barbecho como la leguminosa sirve también para la diversificación. Yo creo que recordando estas reglas generales, el resto, para cuestiones ya más específicas o más de detalle, pues que se dirijan los agricultores a su comunidad autónoma o a su organización agraria y ahí le expliquen pues las excepciones o los casos más particulares que puede haber.
Don Ángel Domínguez Pascual se ha dirigido a nosotros y nos pregunta: me gustaría saber si el nuevo modelo de la PAC amplía la exigencia del uso de semillas certificadas más allá del trigo duro.
Vamos a ver, En la nueva PAC no se exige el uso de semilla certificada, salvo para una cosa muy particular, que es cuando se cultiva cáñamo. En el resto de los casos se exige, para lo que son las ayudas acopladas, que la semilla pertenezca, o sea, que lo que se siembre pertenezca a alguna de las variedades registradas o que están en proceso de registro en el registro de variedades españolas. Lo que sí que se tiene que declarar es si la semilla que se está utilizando es semilla certificada o de reutilización, pero no es que se obligue expresamente a utilizar semilla certificada.
Más preguntas. Nos han llegado varias, por ejemplo la de Antonio Cantón y alguna otra. Dice, si fuera posible, expliquen el tema de las regiones y comarcas agrícolas, así como la convergencia. ¿Y dónde puedo encontrar información sobre las 24 regiones en que se divide España? Pero antes de nada, yo creo que hay que decir que esta es una propuesta que ha hecho España a la Comisión Europea y que la Comisión Europea la tiene que aprobar todavía, ¿no?
Efectivamente. Todos los Estados miembros hicimos nuestras propuestas de aplicación de la reforma de la PAC, las comunicamos el 1 de agosto. Entonces, ahora estamos en un proceso, por decirlo de alguna manera, en el que la Comisión Europea está revisando todas las propuestas que han hecho todos los Estados miembros y está, pues, realizando observaciones o recomendaciones. Entonces, sin perjuicio de que nuestro modelo de regionalización, pues tal y como lo conocemos, pues será el que finalmente se aplique, es posible que nos pongan encima de la mesa alguna consideración de carácter técnico, pero que, bueno, que estamos estudiándolo con ello, y yo creo que para lo que es el agricultor y lo que vamos a explicar ahora apenas va a tener ningún tipo de relevancia. Pero vamos, en cualquier caso, ahora mismo estamos en el proceso en el que, como nosotros llamamos, la Comisión está examinando a todos los Estados miembros.
Pero merece la pena ponerse a explicar ahora lo de la convergencia, lo de las 24 regiones, cuando es posible que todavía se introduzcan algunas modificaciones.
Sí, pero yo creo que son modificaciones que a nivel de lo que necesita un agricultor conocer no tienen apenas influencia. Es decir, por ejemplo, este señor que preguntaba antes, de lo que tiene que saber él, primero, ¿de dónde viene la información? Yo creo que la información la tiene todas las comunidades autónomas, y él lo que tiene que saber es, en la comarca agraria a la que pertenece su municipio, tiene que saber cuánto es el importe medio estimado para secano, para regadío, para pastos y para cultivos permanentes. De manera que lo que tiene que saber es que en el año 2015 se le va a calcular lo que se llama su importe unitario inicial por hectárea. Entonces, en función de cuál sea ese importe unitario y cuál sea el de la comarca a la que pertenezca, pues se le va a calcular la convergencia. En realidad no es una cosa muy muy complicada, sencillamente, pues en este caso, si este señor, imaginemos que tiene 100 euros por hectárea la comarca a la que pertenece, vamos a suponer un caso muy sencillo, de que el señor esté en secano y que toda su superficie sea secano, si su valor unitario inicial, por ejemplo, son 70 euros por hectárea, y su comarca son de 100 euros por hectárea, pues tendrá que aproximarse desde esos 70 hasta, en este caso, el 90% de la media, hasta 90, y en 5 años. Con lo cual, este señor tendría, desde 70 hasta 90 euros por hectárea, un incremento de 5 euros por hectárea anual, y es decir, 20 euros por hectárea a lo largo de esos 5 años. En el caso de que la comarca fuera de 100 euros por hectárea, este señor, en lugar de tener 70 euros por hectárea, tuviera, pues qué sé yo, 120 euros por hectárea, como máximo podría perder 30 euros por hectárea también en 5 años. Es decir, al final la información que necesita uno saber es la de su territorio, la de dónde está, con independencia del mapa global de España. En cualquier caso, esta información la disponen las comunidades autónomas.
Pues que se pongan en contacto con ellas, y más preguntas a nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenos días y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, César.
Aquí continuaremos aclarando dudas, informando de todo esto que es bastante lioso en la medida de lo posible. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.